al aire a Juan. Él es uno de los muchachos que está en esta toma de tierras privadas, tierras del IPB. Muy buenos días, Juan. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo. Ahí estaba viendo un oyente, me manda hoy temprano un nuevo loteo ahí en el Susana. Y bueno, y estaba haciendo averiguaciones, me dicen que es de una cooperativa, la cooperativa Santa Fe. Digo, claro, qué loco, ¿no? Porque las imágenes muestran cómo están abriendo camino en el bosque y te garantizan terrenos con todos los servicios. Todo esto estaría autorizado por el municipio. No sabía nada, como me entero por un oyente, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los responsables de esa cooperativa. Y pensé en la mirada social hacia ustedes, digo, por esto que está ocurriendo, ¿no? Tomaron un terreno que hace más de 20 años es propiedad del IPB y no les permiten llegar con comida. Hay una orden de una jueza para que ustedes no puedan ingresar ningún tipo de materiales. Entonces quería saber, me interesó saber cómo sigue esta historia. Por eso quiero hablar con vos.
Bueno, Luis, enhorabuena que has llamado, si vamos a casa. Mira, la semana pasada, esta semana, estoy perdido con algunos días. El día martes salieron los últimos compañeros que teníamos, pues ya llevaban 3 días sin agua, donde había niños también. Esto nosotros presentamos en el juzgado un recurso, si vamos al caso, de recurso que nunca le dio consideración tampoco a la jueza, así que por ende no hubo ninguna respuesta con respecto a eso. Hasta hoy en día no existe la respuesta tampoco. Y bueno, nosotros lo que veníamos advirtiendo hace un tiempo, que era una medida totalmente inhumana, porque incluso las personas que están privadas de la libertad por haber cometido un delito, ya sea el delito que sea, ¿no?, pero que están cumpliendo una privación de libertad con reclusión, esas personas le permiten entrar agua, comen todos los días, permiten que entren familiares, que vean a sus hijos, a sus esposas, incluso tienen un día a la semana donde pueden tener intimidad con ellas mismas. Entonces hay un montón de situaciones que nosotros decíamos, lo que están haciendo es totalmente inhumano, pero lo hicieron, lo llevaron adelante, lo llevaron a cabo durante por lo menos 12 días de los 17 días que estuvimos ahí adentro, privando todo tipo de entrada de alimentos, agua, ropa de abrigo, remedios para los niños, o lo que sea, porque vivimos en una zona que es fría, donde normalmente los niños siempre están con todos, y bueno, esas situaciones, ¿no? Lo advertimos, lo denunciamos por todos lados, denunciamos también al mismo gobernador por este mismo tema, ¿no? Porque esto es una orden política, primero y principal, que después se terminó materializando en la cuestión judicial. Llevamos a caso juzgado, que tiene que ser justo y que tendría que velar por los derechos humanos, ¿no? Cosa que el propio juzgado no lo hizo. Y llevamos a caso utilizó una... ¿cómo se llama esto? Utilizó una medida, llevamos a caso, que se utilizaba hace 20 siglos atrás, cuando los romanos avanzaron contra el pueblo judío. En un momento el pueblo judío llegó a una montaña y los romanos dijeron, bueno, a esto le tenemos que prohibir todo lo que sea agua, comida, y se terminó muriendo. Entonces, inevitablemente terminamos en un debate de esa forma, hace 20 siglos atrás. Estamos hablando que estamos en el siglo XXI y utilizaron exactamente, si vamos al caso, la misma medida. Para que los compañeros hagan nada más, ¿no? No fue otra cuestión. Pero bueno, hubiese sido también lindo, hubiese sido interesante que abra una mesa de diálogo, como dijeron en su primer momento, que querían hablar, que querían dialogar. Nunca se hizo. Ningún político nos ha llamado, no nos ha abierto la puerta a ningún lado. Cada vez que vamos a casa de gobierno a buscar al gobernador, nunca está. Entonces son situaciones muy particulares que se viven acá en esta Ushuaia y en esta Tierra del Fuego, ¿no?
Ahora, qué raro, quiere decir que hay disponibilidad de tierras, porque si un privado está haciendo un loteo y este loteo está autorizado por la municipalidad, quiere decir que entonces tierras disponibles hay, porque recién lo están urbanizando. ¿No? ¿No has buscado una solución por ese lado?
Es que, Luis, tierras hay. Acá los políticos te dicen que no hay tierra, pero vos te das cuenta que para sus amigos siempre hay tierra. Sin ir más lejos, Luis, nosotros podemos ir hace un mes atrás, o 2 meses atrás, cuando salió a la luz esta cooperativa de los amigos de Voto, con Pelor y con su hermana, también esa misma cooperativa, con Alejandra Voto, y un par de personas más, ¿no?, que son del entorno de Walter, que le dieron tierra a una cooperativa pegado al barrio docente, al que está acá en la Cruz 2. Vos fíjate, a ellos justo le toca unos lotes que tienen servicios, y los vecinos que están a 50 metros donde comienza a generar San Martín 1, en adelante no hay servicios. Entonces es una particularidad. Esto nosotros lo venimos también diciendo hace tiempo, de que los políticos dicen: para nosotros no hay tierra, para el pobre no hay tierra, pero para el amigo del poder siempre hubo tierra. Siempre, si no, nosotros podemos mirar hacia los montes y vamos a ver que hay hoteles, vamos a ver que hay hostels gigantescos, y todo eso son amigos del poder, inevitablemente. Nosotros nos dicen: no hay tierra, muchachos. No hay tierra, no hay infraestructura, no hay servicio, no se pueden dar tierra sin servicio. Esto es lo que nos dicen a nosotros. Pero, por ejemplo, el hotel Monte Susana, nosotros hace un tiempo lo denunciamos. Le decimos: ¿cómo que no hay tierra para los podinos? Pero si hay un loteo, por ejemplo, ¿y quién es el dueño de ese loteo? Porque hasta ahora tampoco te lo han dicho. O sea, no lo sabés ni vos, ni yo, ni nadie. Cuando nosotros nos preguntamos, te dice, por ejemplo, nosotros, Walter nos dijo en el medio de la reunión: no, lo del Monte Susana lo paramos. Lo de las tierras que están vendiendo, porque hay un montón de oportunistas también, hay gente que tiene necesidad, pero como también hay un montón de oportunistas que vienen atrás, que son amigos del poder también, como te decía recién, que venden el lote, lo que es en el raíz, en el dos bandera, esto y el otro. Y cuando nosotros planteamos todo esto, en la reunión que tuvimos con Walter, nos dice: no, esas cosas nosotros ya las hemos visto y estamos llegando a esos lugares y se está deteniendo todo. Le digo: no sucede, eso es una mentira. Y lo vemos claramente que eso es mentira, porque Monte Susana lo destruyeron aparte. Lo destruyeron.
A ver, Juan, yo te llamo porque veo una publicación en el Facebook, está hecha a nombre de una persona que conozco. Eduardo ha sido comandante de un cuartel de bomberos, lo conozco.
Solís.
¿Cómo?
Solís, creo que era apellido.
Solari.
Yo lo he visto en todos lados vendiendo, lo he visto vendiendo terrenos en todo el Win. Acá
está publicado en clasificados 9410. El loteo Monte Susana, 400 metros cuadrados con servicios, plena etapa de obra de apertura de calles. Están las fotos mostrando la apertura del bosque, porque realmente vemos bosque. Entonces ahí nos preguntamos. Hay una dirección de bosques del gobierno, están protegiendo el bosque contra los incendios y en este momento tienen máquinas que, para estar abriendo calle en el Monte Susana, entendemos que tiene que haber una autorización municipal. Por eso estoy tratando de comunicarme con gente de la municipalidad. Entiendo que todo esto es así porque me dice Eduardo que es la cooperativa Ara Santa Fe, una cooperativa la que tiene ese loteo, nos están vendiendo. Él dice que solo los vende. O sea que esto no es algo que esté oculto a la sociedad. Por esto incluso yo les estoy haciendo publicidad. Porque imagínate, vos que estás buscando una solución, decís: ¿cómo puede? A ver, comprás un terreno, están abriendo las calles. Y ahí no está la policía, no hay nadie controlando para que esto no ocurra. Quiere decir de que esto está autorizado por la municipalidad, porque por eso te digo, está publicado, es algo público.
Es que sí, Luis, así, es como te dije hace un rato y te lo vuelvo a repetir. El problema no es el rico, el problema acá es el pobre. El pobre no tiene que tener casa, el pobre no tiene que tener vehículo, el pobre no tiene que tener laburo.
No, bueno, pero vos tampoco...
Eso que no, donde se plantea, Luis, mirá.
Pero vos tampoco tenés que ser pobre, Juan. Hay un montón de gente que yo no critico, porque está bien, es más fácil comprarte una camioneta que comprarte un terreno con título de propiedad y con servicios. Hasta incluso en este loteo,
sí, inevitablemente, sí.
En este loteo que están vendiendo, aceptan vehículos como parte de pago. Lo dice acá la nota.
Sí, la he leído bastante.
Si yo puedo leer acá que puedo entregar, y vos sabés perfectamente, por eso vos decís pobre. Vos por ahí tenés una camioneta 4x4 fabulosa que la pudiste comprar porque la pagaste en cuotas. Y bueno, y la entregás por un pedazo de tierra para construir. Yo entiendo lo que vos planteás, por eso no digo pobre o no pobre. Hay gente que necesita tener una vivienda, un techo. Y el gobierno y la municipalidad tienen la obligación de generar esos espacios. Si no hay urbanización, el problema es doblemente agravado por el gobierno, que es el que está en deuda. O sea, yo no te hago responsable de nada. Digo, qué raro el trato que tienen ustedes como vecinos. Socialmente los condenan, escriben barbaridades desde el anonimato, pero después yo voy a la Ruta J y hay un montón de gente que no es anónima. está reclamando por servicios, quieren ser parte del eje urbano. Pino está hablando de ampliar el eje urbano. Entonces quiere decir que la sintonía acá va por ese camino. Por eso yo a vos no te juzgo, simplemente te escucho.
No, y no, sí, digo, por eso.
Digo,
por
la puta, eso que la jueza dicta una medida y veo que se cumple porque me mandan videos. Te pregunto a vos, derechos humanos. Acá tenemos protección de los derechos humanos, como vos señalabas, en el gobierno. ¿Fuiste a hablar con la gente de derechos humanos?
Sí, fui a hablar. ¿Sabes qué me dijeron? Las contestaciones son cómicas de una organización en realidad que tendría que defender esos derechos. Por encima de un gobierno, por encima de un juez, por encima de todas esas cosas, tendría que defendernos. Dijeron, mira, nosotros somos derechos humanos del gobierno, no podemos decir en contra del gobierno.
Ah, bueno.
Y yo, pero se están violando los derechos. Y bueno, o sea, esa fue la respuesta. Y después terminan diciendo también, y no tenemos recursos. Nosotros dicen, desde acá no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y desde dónde pueden hacer las cosas entonces? ¿De dónde se puede hacer una denuncia? Dice la abogada fue que nos dijeron, está de vacaciones. Y tenemos una en Río Grande, dice, pero bueno, dice, no podemos estar preguntando todo eso. Esta fue la respuesta que nos dieron de Derechos Humanos. Nos fuimos a la Secretaría de la Mujer, que hoy lo maneja el municipio, si vamos al caso. Fueron compañeras a hacer la denuncia también de que estaban sufriendo, porque esto es muy, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, acá, vos fijate que una de las cosas que yo planteaba el otro día, que no se le ocurra a este gobierno salir el 24 de marzo a hablar de los derechos humanos, de los desaparecidos, de esas cosas. ¿Por qué no violaron los derechos humanos ahora? No solamente los nuestros, sino los de un montón de personas. Entonces, estas son cuestiones muy particulares, porque, por ejemplo, de repente te dicen 8M, salen todos a pelear por las mujeres. Y acá fueron mujeres que fueron violentadas, que sufrieron violencia psicológica, porque los policías, ante todos nosotros, todo el tiempo psicológicamente estaban, los van a sacar, ya venía el desalojo. Tengan cuidado, a los nenes se los van a quitar, van a venir hoy las de política de infancia, así todo el tiempo.
Eso es hostigamiento, porque todo esto que vos me contás no está escrito, no hay un acta que diga, va a intervenir, yo lo entrevisté al ministro Maciel y él me plantea de que no hay una política de quitar los hijos a nadie, no en el caso de las usurpaciones. Hay un caso muy reciente de violencia donde la madre mata a su hijo y el hecho es terrible, te hablo de Lucio Dupuy. Y vos fíjate que decimos, bueno, ¿y las autoridades qué hicieron? Bueno, las autoridades lo que buscaron es que el hijo esté con la madre. Equivocados o no, eso será materia para la justicia. Pero en el caso tuyo, si estás llevando adelante una medida que no corresponde, yo te diría que también opino que no corresponde, y vos me dicen que sos militante del Partido Obrero. Si vos estás militando en el Partido Obrero y estás con tus hijos poniéndolos en una marcha, yo te voy a criticar. Voy a decir, los chicos no tienen que estar ahí. Pero acá, en el acampe, puedo decir lo mismo, los chicos no tienen que estar ahí. Y vos me vas a decir, ¿y dónde querés que estén? Si estoy viviendo acá en la carpa, tienen que estar conmigo.
Tal cual.
Me los vas a sacar porque están viviendo en una carpa. Anda al camping municipal y vas a ver, nadie podría estar acampando con chicos entonces. Porque la campe, si vos te vas a una campe y llevas a tus hijos, yo no puedo decir que lo estás poniendo en riesgo de vida. Ahora el problema acá es que vos me estás manifestando que vas a vivir en ese lugar. Ya es otro tema. Por eso siempre insisto, la justicia, bueno, es un resorte al que van a recurrir, lo sabés. Pero todo esto implica de que se respeten tus derechos, al menos las garantías que vos tenés como persona. Y acá siento, y en esto te acompaño, porque veo que ha ido gente a llevar alimentos, lo filman y los policías le dicen no, alimentos no. ¿Y qué diferencia hay? Si vos tenés plata, que es lo que vos citás, con un dron te paso alimentos a la carpa.
Sí, sería tipo de Reisbon, pero...
No, sí, inevitablemente no, pero sí, fíjate, tengo plata y puedo meter máquinas a talar el bosque y acá nadie me dice nada.
Es que lo que nosotros denunciamos apenas arrancó todo esto, Luis, mirá, nosotros a donde fuimos es un bosque virgen, primeramente y principal, ¿no? Nosotros como vecinos, lo primero que planteamos fue no se tala ningún árbol. No se talan los árboles. Conocemos la ley de protección de bosques también. Y amamos, primeramente y principal, nuestra ciudad, nuestro bosque nativo. Cuando entramos nosotros al sector donde fuimos a ocupar, antes de eso hay un relleno sanitario que le hizo el propio IPB. vos cuando venís por la calle Río Irigoyen, que despegaste hasta el final, que es Bahía San Sebastián, vas a ver que hay un árbol que tiene una raíz, por lo menos fácil debe tener 5 metros de altura, y lo voltearon. Si te metes al relleno donde nosotros estábamos, vas a ver que hay árboles que por lo menos tienen de diámetro 10 metros, y los voltearon. Vas a ver más abajo que hay todo un tendero de árboles tirados en el suelo, que lo pasaron con una topadora por encima, y los tiraron. Ahora, ¿quién mira eso? Esto es muy sencillo de entender, por eso era que te decía al principio. Yo cuando hablo de pobre, no hablo de pobre por ser pobre. Mira, yo tengo laburo. Trabajo en el Estado, como un montón de compañeros que hemos estado en esta toma, que laburamos, trabajamos, si no en el Estado provincial, en el Estado municipal. Pero no llegamos a pagar un alquiler, Luis. ¿Me entendés? Nosotros estamos en la calle por esa situación, no llegamos a pagar un alquiler. O si conseguís un alquiler, tenés que poner 800 lucas de entrada. ¿Qué es lo que están pidiendo la inmobiliaria? Tenemos grupos de alquileres que te dicen, no, 300 mil pesos para entrar, más 300 mil pesos, no sé qué, más. Tenés un montón de guita, es imposible entrar a un alquiler. Y el otro problema que tenemos es que quien te alquila, lo primero que te antepone es sin chicos, sin mascotas, sin plantas. ¿Cómo hacemos lo que tenemos, pibe? ¿Dónde nos tenemos que ir a vivir? ¿Abajo el puente? Porque este gobierno, es lo que te digo, hace oídos sordos, no solamente el gobierno, lo hace también la legislatura, lo hace también el municipio, lo hacen también, como te decía, las organizaciones que tienen que defender derechos, que tienen que velar por los derechos del ser humano. No hay respuesta a ningún lado. Es un gobierno, ayer hice un video, la verdad que todo el mundo me dice, che, a veces sos muy duro, y tengo que ser duro, porque estos tipos están, en realidad, para velar por los intereses de un pueblo, no por los intereses de un grupito minoritario que sean empresarios. Esto es muy sencillo de entender. Entonces a nosotros nos dicen usurpadora, a nosotros nos dicen un montón de cosas. Yo la otra vuelta decía, la justicia, ¿por qué la justicia no ha hecho nada con Lewis? Que fue y ese sí usurpó, es un inglés, que sí usurpó el lado escondido. ¿Quién ha dicho algo de eso?
No, compró.
¿Quién ha hecho algo?
Compró, Lewis compró. Como los chinos estarían llegando acá, firmando un convenio con el gobierno, con Melella, no sabemos qué firmaron, dicen que no es una base, pero tampoco sabemos qué van a hacer los chinos con un puerto en Tierra del Fuego y si van a utilizar el mismo régimen que utilizan en el observatorio de Neuquén. En el caso de Lewis, compró como compra cualquier extranjero, que eso sería otro tema de discusión. Por eso yo te digo, yo si acá me dicen, no, bueno, estás del lado de los usurpadores, digo, no, usurpadores los tiene que decir la justicia. Yo no puedo decirte usurpador. Lo que sí tengo que respetar es que vos estás llevando adelante una acción, yo no la convalido, pero hay una respuesta del gobierno que vulnera los derechos de ustedes, que es el derecho de transitar libremente y de ir a la carpa. Después el tema judicial lo tiene que resolver sin duda la justicia. Me pregunto por qué la Jota crece en población. Ahora los vecinos exigen ser respetados, que les lleven los servicios. Vos me decís, mirá, Luis, hay una ley nacional que reconoce a los barrios informales. ¿Qué son los barrios informales? Tierras que fueron ocupadas por la necesidad de la gente y la falta de respuesta de los gobiernos.
Tal cual, así.
Entonces yo en eso te entiendo y digo, puta, tienes razón el flaco. O sea, lo que está haciendo no es distinto a lo que hizo la gente en el escondido, la raíz, en la cima, y después la venta que se origina de esos espacios.
Tal cual.
O sea, yo te entiendo y te digo, bueno, ¿cómo salimos de esto?
Y para mí tiene que haber una política. Mirá, esto es muy sencillo. La otra vuelta me dice Laura Montes, cuando fuimos, nos juntamos con ellos, que hicimos una asamblea fuera del IPD. Me dice, el tema, Juan, me dice, nosotros no tenemos plata para construir. Digo, pero tenés tierra. Sí, pero es que nosotros no podemos entregar la tierra, me dice. Porque aparte dice, no es que le estamos dando una solución habitacional. Y yo digo, nosotros ahora te estamos pidiendo tierra. Te pedimos tierra para hacer nuestra vivienda, ¿me entendés? Nosotros necesitamos dormir en algún lado, queremos crear a nuestra familia, ¿me entendés? Sí que me estén anteponiendo un montón de cosas.
¿Qué superficie? Como
por ejemplo, que el nene no grite, que no salte, que no se ría. A mí yo en un momento estaba en un alquiler, que la que me alquilaba me decía, que no se ría tu nene, eran las 4 de la tarde, estaban viendo dibujitos. ¿Cómo querés que le diga yo a un niño de 4 años no te rías?
Ahora, ¿qué superficie? ¿Qué superficie están ocupando? Aproximadamente.
La superficie que estamos ocupando, no sé, ponerle que eran, no sé, 300 metros por 300 metros, más o menos. Ponerle que era algo así, la verdad que. Pero el predio ese que nosotros, el predio que corresponde al macizo J135, comienza acá en lo que es Bahía Laberinto, casi pegando con Bahía Los Abrigos, hasta Río Irigoyen y Bahía San Sebastián, que más o menos debe haber, no sé, 2.000 metros.
Pero te pregunto, ¿eso está alambrado?
No hay alambre por ningún lado.
O sea, si no está alambrado, ¿qué ocupaste?
La usurpación no existió.
Porque no hay una propiedad privada si no hay un alambre.
Tal cual. Mirá, era lo que yo decía en los medios anteriores también. No sé si en su momento también te lo comenté a vos. Acá no había ni cartel de obra. Porque normalmente el IPB, vos fijate, si vos pasás ahora por afuera del IPB, hay un cartel que dice obra no sé cuánto, ¿viste?
Ahora.
Cuando hay un proyecto... ¿Cómo?
¿Ahora lo pusieron...?
Sí, afuera del IPB hay un cartel que está pegadito a la parada de colectivo, sería, sobre la vereda, hay un cartelito que dice obra no sé cuánto, la verdad que no sé qué obra es, no me fijé, no me paré a ver eso. Pero normalmente el IPB cuando va a hacer una obra, tanto como el municipio, cuando tienen obras de infraestructura, lo que sea, ponen un cartel. Así la obra trae 10 años, te ponen un cartel, porque ya está el proyecto de obra. Ahora, en este predio, ni siquiera en la parte que está, que hicieron el relleno sanitario, ni en esa parte, ni en el bosque, ni en ningún lado hay ningún cartel. Ningún cartel de obra, no hay ningún cartel que diga propiedad del IPB, no hay ningún cartel que diga, no sé, tierras fiscales de gobierno, prohibido pasar, espacio verde, no hay nada, no había absolutamente nada, ni alambrado, ni carteles, ni nada. Entonces, cuando nos dicen nosotros usurpación, ¿usurpación de qué? Porque la usurpación no existió, tiene que existir un delito de romper, no sé, un vallado, de romper un cerco, de violentar algo, no sé, que haya una garita que no nos dejan pasar y nosotros volteamos a la garita, algo por el estilo, no sé. Eso tiene que suceder para que sea el delito de usurpación, que es lo que normalmente dice la característica de la usurpación. En este caso no existió nada de eso, entonces nosotros, eso no fue una ocupación totalmente pacífica. ¿No?
Ahora, en el loteo del Susana... Veo que en ninguna foto hay cartel de obra, ni dice obra privada, ni dice ni habla de ningún proyecto, y están invitando a la gente, porque dice 35.000 pesos, imagino que es un valor para que la gente se comunique, para que la gente escriba.
Sí, en realidad son todos dólares. En su momento yo consulté, y comencé a seguir a esta persona como, bueno, pero porque me dijo en un momento, bueno, pero vos qué tenés. Y yo le digo, mira, yo tengo una camioneta 2011 que la compré en un momento por tal cosa, ¿no? No viene al caso lo que voy a decir ahora. Una camioneta que sale 3 millones, por ejemplo, ¿no? Hoy en día. La tengo parada hace 9 meses porque no tengo visto para arreglarla. Pero al margen de esto, le digo, mira, tengo esta camioneta. Y me dice, bueno, a ver, ¿y cuánto pedí? Y yo le digo, 4. Bueno, te la tomo 3, me dice, chabón. Bueno, a ver, le digo, ¿y cuánto me quedaría? Cuotas de no sé cuántas millonadas de cuota de 185.000 pesos, me tira. Y le digo, ¿pero cuánto está el terreno en realidad? Y me dice, no, bueno, porque vos lo que tenés que ver. Le digo, ¿pero cuánto está el terreno? Yo quiero saber el precio del terreno. Y creo que me tiró 35.000 dólares. ¿Puede ser que me tiró? 35.000 dólares me tiró. Es una barbaridad. O sea, el número, porque aparte es el dólar blue que te sacan, ¿no? No, no es el dólar oficial ni nada por el estilo. Entonces, muy particular, pero bueno.
No, acá la publicación dice 35.000 pesos, pero igual eso lo puedo hablar con Eduardo porque lo puedo llamar y de hecho le puedo preguntar. Lo que trato de hacer para entender es un paralelismo entre el lugar que ustedes están ocupando y el lugar que se está loteando en el Monte Susana. Yo no estoy diciendo que el Monte Susana sea ilegal. Acepto de que se olvidaron de colocar el cartel, acepto de que las máquinas están abriendo la calle. No sé si tendrán estudio de impacto ambiental, espero que me lo conteste la gente de la cooperativa. Ya estoy chateando con ellos y lo único que me respondieron fue hola. Pero bueno, ojalá que me atiendan y que puedan salir al aire y le puedan contar a la sociedad. Pues yo entiendo de que ahí la justicia no actúa. La jueza Barrio Nuevo no se enteró de esto. Esto que nosotros estamos hablando no está enterada. Porque a vos te denuncia el IPB.
Tal cual.
Entonces, como te denuncia el IPB, ahí impide que lleven alimentos. Pero la jueza no puede ver que hay un bosque que se está talando en el Susana. Como la sociedad tampoco vio, en la época de Garramuño, cuando estaba cerrado el registro de tierras, la sociedad no vio que estaban talando el bosque donde hoy es Raíces y no sé qué otro nombre tiene el escondido. ¿Me explico, Juan?
Sí, yo no entiendo.
La ausencia del Estado y cómo la gente, o sea, yo entiendo de que hay necesidad. si después la justicia encuentra de que no hay necesidad en alguno de ustedes, es un tema de la justicia. Pero yo por eso digo, ¿qué mirada distinta que tiene la sociedad para con ustedes, o la justicia para con ustedes, y para con el resto de cosas que pasan en la ciudad?
Y es lo que te decía al principio, Luis. Las políticas que tenemos en toda la República Argentina, porque no solamente pasa acá, es una política hacia el sector empresarial, hacia el sector que tiene plata, si es un mal caso. Y es real, yo no estoy diciendo esto porque sí nada más. Lo estoy diciendo porque sucede de esta forma. Vos fíjate, y era lo que yo te decía al principio. Hoy, el movimiento de los sin techos acá en Tierra del Fuego es un movimiento de los sin techos raro y particular, porque no somos personas que estamos en la calle porque somos, no sé, adictos, porque no tenemos trabajo, o diferentes formas como se da en el resto de los países o se da en algunas provincias argentinas. Nosotros todos tenemos laburo, somos personas que laburamos, que salimos a laburar todos los días, pero no llegamos al alquiler. Entonces, este es el movimiento de los sin techos que tiene laburo, ¿me entendés? Somos laburantes que no podemos hoy entrar a una vivienda, no podemos hoy tener nuestra vivienda. Y esto se da en base a que las políticas sociales no existen.
Bueno,
acá te hablan de política social, todo el mundo habla, hay que tener políticas sociales, que sea abarcativo, la patria es el otro, esto y el otro, bla, bla, bla. Y la verdad es que eso no sucede, porque nosotros entonces, ¿por qué estamos en la calle?
Vos me comentabas
que nosotros nadie le decimos, queremos que nos regalen algo, le decimos, lo queremos pagar, pero dámelo, ¿me entendés? Yo necesito vivir en algún lado ahora.
Vos me contabas que con los policías hablan. Y sabes que hay muchos policías que están viviendo en barrios informales.
Y, es que sí.
Y tienen
sí,
que estar ahí.
Lo sabemos, tal cual.
Y tienen que estar ahí diciéndote, no te lo dicen, ¿no? Vos no podés hacer lo que yo tuve que hacer. Porque hay un montón de policías que han tenido. Y bueno, y sí, porque también viven en la misma sociedad.
Tal cual, es que es así.
La sociedad no es diferente. Porque el tipo te plantea exactamente lo mismo que vos. Dice, mira, no tengo 800.000, no tengo 1.000.000 para renovar un alquiler. Y bueno, y lamentablemente, lo quieras analizar como lo analices, el problema lo vemos todos, y mi pregunta es por qué la justicia tiene un comportamiento tan estricto y tan duro para con ustedes, cuando toda la sociedad ve que en otros sectores hay una ausencia total.
Y porque está la orden política. Ese es el problema, la orden política.
¿La orden la da Mereya?
Y yo creería que sí, en este caso Mereya o Walter, pero hay una orden política, está claro eso. Porque, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a ocupar, la denuncia viene de parte del representante político, en este caso, que fue Alfonso, si no me caso, fue la vicepresidenta del IPB la que nos hace la denuncia. Quien lleva al fiscal a cargo, que lleva esta denuncia, es Urquiza. Y ellos comienzan la denuncia por usurpación, sabiendo que la usurpación no existe, porque incluso nosotros con Urquiza, antes de tener una supuesta mediación, que era lo que había llamado la jueza Barrio Nuevo, que nos dice en un momento, nosotros decimos, pero el delito de usurpación no existe. Y ahora dice, lo sé, pero eso dice que resolvió la justicia. Claro. O sea, esta es una persona que inevitablemente ha estado también en otras cuestiones de ocupación, seguramente ha hecho en algún momento también estas mismas denuncias, por decirlo de alguna forma, y sabe bien el rol de que está existiendo, si existía o no existía el delito de usurpación. Pero a margen de esto, como te decía Luis, esto es una orden política. Y la orden política viene inevitablemente de los que están de turno. En este caso, Mereya o Walter. Yo me acuerdo cuando el año 2021, principio de 2021, se ocupó entre Raíces 3 y Raíces 4, creo que fue, que se llamó el barrio Montorep. Bueno, en ese momento quien acciona es el municipio, con Walter, ¿no? Y creo que estaba Verde, ¿no? La verdad no recuerdo muy bien ahora las personas, que meten preso a dos personas. Una de esas personas tenía pedido de captura, parece, a nivel nacional, no me acuerdo muy bien cómo era el tema, y otra persona, bueno, se comió el estar, creo que fueron 15 días adentro, por defender a los vecinos, ¿no? Era un dirigente social de ahí arriba. ¿Qué termina pasando? En realidad, ningún abogado quería agarrar el caso. Había una orden que se bajó así, nadie agarra el caso. O sea, y el tipo que termina agarrando el caso con nosotros, que no me acuerdo bien ahora el apellido, nos tiró, no sé, un precio desorbitante. Y como decía, en realidad, no, bueno, 1.000.000 de pesos, una historia así. Y fue como, si aceptan, y yo lo defiendo, si no, bueno, que pase el tiempo que tiene que estar ahí adentro.
Se agotó mi tiempo, se agotó mi tiempo, pero sabes que te voy a llamar de vuelta la semana que viene, porque vamos a intentar hablar con la cooperativa y también con la municipalidad para ver qué respuesta nos dan.
Bueno, Luis, me dejan invitar igual la semana que viene, hacemos una asamblea fuera de casa de gobierno y seguramente estamos planeando acampar fuera de casa de gobierno.
Ahora, quiero que queden claro esto, vos fuiste a Derechos Humanos de Gobierno.
Derechos Humanos de Gobierno, la Casa de la Mujer.
Pero no sabés con quién hablaste en gobierno.
¿En qué parte me decís?
En Derechos Humanos, tiene que haber un
secretario. ¿En Derechos Humanos? No me acuerdo. ¿Te acordás el nombre? No me acuerdo. Pero esto es la última que pego el pique y son las mismas tres que están siempre.
Pero estaría bueno que te responda por escrito, presentar una nota que te conteste por escrito para tener un documento o algo, porque si la voy a entrevistar a esta persona me va a decir no, yo no dije eso.
Vos sabés que hay una compañera que hizo una presentación y ella le contestaron por escrito, así que lo voy a pedir.
Conseguímela, bueno, por favor, después... mandámela porque estaría bueno que la pueda publicar en el portal.
Dale,
Luis. Te agradezco tu tiempo y vamos a seguir en contacto, dale.
No, te agradezco, muchísimas gracias, voy a la audiencia.
Bueno, gente, ha sido todo por hoy, ya me tengo que despedir, claro, 13 horas en punto, les tengo que decir hasta el lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por bancarme, gracias por todos los saluditos de cumple, ya tengo 65, listo, ya llegué. Tengan todos un excelente fin de semana, el lunes a partir de las 9, juntos Moneda Corriente, gracias por estar.
No paras de pensar, no paras de hacer, no paras de sentir.
FM Ártica.
Verano 2023 para no parar.